La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, ya estamos de vuelta. Y, como escribiste la semana pasada, nada ha cambiado en todos los temas socioeconómicos de los que hablamos en esta web. He escuchado tus conversaciones con mamá, he escuchado la radio y he leído los titulares de los periódicos que traes a casa. Y tengo la impresión de que nos encontramos en la misma situación en la que estábamos cuando el año pasado iniciamos estas grabaciones. Vuelven las promesas de que todo va a ir mejor, pero, por ejemplo, las familias dicen que la vuelta al cole de este año les cuesta más dinero que el año pasado y muchas de ellas dicen que no pueden pagar el gasto escolar porque les han quitado las becas. ¿Me puedes explicar lo que es una beca?
Andreas, mira, antes de explicarte lo que es una beca, te tengo que decir que tú sí has cambiado desde hace un año. Primero físicamente, porque has pegado un pequeño estirón, dentro de poco vas a cumplir 12 años, y noto en nuestras conversaciones no grabadas que sigues siendo un niño, con tus juegos, con tus costumbres y con las inquietudes que tienes, ¿no?, con respecto a tu edad, lo que me alegra. Pero también noto que expresas tus comentarios con nuevas palabras que van completando tu vocabulario. Está bien. Pero bueno, te tengo que decir que estoy de acuerdo contigo. Desde hace un año, el entorno socioeconómico sigue siendo prácticamente el mismo. Y los gobernantes siguen prometiendo el oro y el moro, dando la espalda a las reales dificultades de las familias. Dificultades que sí han cambiado. Porque, evidentemente, digamos que esas dificultades son mayores este año que las del año pasado. Y tú has dado un ejemplo concreto con el tema del coste de la vuelta al cole. Además del paro, del incremento del número de familias que ya no tienen ingresos, de la bajada de salarios, pues este año se ha suprimido o se han reducido las becas, lo que impacta directamente al sector social con menos poder adquisitivo, los que tienen menos dinero, Andreas. Me preguntas qué es una beca. Pues mira, una beca es una ayuda que se da a las personas que no tienen suficiente dinero para poder estudiar o para poder investigar. El dinero lo pueden dar organismos privados, pero lo que tú has escuchado sobre las becas es que el dinero es el dinero que da el gobierno para que las familias que no tienen los medios puedan tener a sus hijos en el cole o en la universidad. Pues bien, lo que ha ocurrido es que el gobierno, al mismo tiempo que durante años ha estado ayudando y ayuda con miles de millones de euros a los bancos, pues ha disminuido y sigue disminuyendo el dinero de las becas. Esto implica, al límite, que solo los hijos de las familias que tienen más dinero podrán estudiar, lo que representa una injusticia social y, yo añado, un no respeto de la Constitución española. Y así estamos, Andreas, con promesas como siempre por un lado y con dramáticas realidades para las familias por otro.
Pues otras palabras que vuelven a ser repetidas son crecimiento y competitividad. Tengo la impresión de que si estas palabras no existiesen, muchos políticos y bastantes economistas no sabrían qué decir. Crecimiento, competitividad. Crecimiento, competitividad. Crecimiento, competitividad. Es algo así como si algunos quisiesen que nos convirtamos en robots y grabemos estas palabras en nuestro consciente y en nuestro subconsciente. Y que no hablemos de otra cosa. Necesitamos crecimiento y competitividad. Cuando volví al cole la semana pasada y me encontré con el primer amigo que me dijo: «Hola, ¿cómo estás?», casi le respondo: «Crecimiento y competitividad». Pero bueno, papá, ¿por qué se habla tanto de crecimiento y de competitividad?
Andrea, lo que acabas de decir sobre el primer amigo que encontraste en la vuelta al cole de este año, pues lo voy a utilizar en mis conferencias, no te quepa la menor duda. Te digo esto, pues, no solo porque es cierto que nos machacan con estas palabras desde hace mucho tiempo, pero también porque en todos los actos en los que he participado esta semana, estas palabras eran las reinas de los comentarios. Pues bien, Andreas, se habla tanto de crecimiento y de competitividad porque son las palabras mágicas que los que defienden el modelo económico actual consideran básicas para convencer a la ciudadanía de que no hay otra solución para salir de la crisis. Tenemos que crecer y tenemos que ser competitivos, como tú bien has indicado. Y vamos a repetir para ver si esto se mete en la cabeza de todas las personas y es lo que tienen siempre ahí marcado para que lo repitan y lo repitan. Bueno, pues lo que tienes que saber es que precisamente el crecimiento y la competitividad son dos de los aspectos que han generado la crisis que estamos viviendo. Y me voy a explicar. Mira, en una sociedad que quiere crecer, pues es algo que en principio se ve como normal. Pero vamos a ver, tú estás creciendo, yo he crecido, pero el crecimiento de las personas tiene un límite. No se puede crecer de una forma infinita. No hay crecimiento posible de una forma ilimitada. Fíjate que si todos los países que dicen que quieren crecer creciesen, no cabríamos en la Tierra. No habría medios para poder vivir en la Tierra. El crecimiento no puede ser infinito cuando nosotros somos finitos. El planeta Tierra es finito. Luego no se puede crecer de una forma infinita. Vuelvo a repetir, porque claro, nosotros queremos crecer, pero ¿por qué los demás países no pueden crecer? Y si todos crecemos, el planeta Tierra revienta. Por eso, el crecimiento, este crecimiento del que se habla, sin límites, hay un economista francés, filósofo, que se llama Serge Latouche, que dice que aquellos que crean que el crecimiento puede ser infinito en un planeta que es finito, o bien son locos, o bien son economistas. Bueno, esta frase viene de otro economista anterior que se llamaba Kenneth Wilding, pero tiene su sentido. Y luego hay otra cosa, es que precisamente por el hecho de que queremos crecer, llega un momento que como no es posible, ¿qué ocurre? Que tenemos que parar. Y entonces hay que decrecer. Y entonces se producen recortes. Y entonces se producen crisis. Por eso el crecimiento, cuando se habla tanto del crecimiento, forma parte intrínseca del hecho de que luego tengamos crisis. Y en el tema de la competitividad pasa lo mismo. Mira, ser competitivos en un equipo de fútbol contra otro se entiende. Pero desde el punto de vista económico, eso se traduce en que yo tengo que producir o fabricar cosas que sean más baratas que las mismas cosas que fabrican otros. Luego, tengo que rebajar salarios o tengo que irme a China o me tengo que ir a un país asiático a pagar bajos salarios para tener los productos más baratos. Entonces, la competitividad lo que genera, si quieres, es crecimiento, dinero para los que se aprovechan de eso, pero no bienestar para la sociedad. Es absolutamente, está claro y demostrable que la competitividad lo que implica es reducción, es pobreza, es pagar menos salarios, pobreza para uno y riqueza para otro. Pero date cuenta, supongamos que la competitividad fuese algo positivo. ¿Eso qué significa? España va a ser competitiva, pero Francia también, Alemania también, Estados Unidos también, China también, todos los países tienen derecho. ¿Y eso qué significa? Que si eres competitivo y más competitivo, y si los demás son también competitivos, ¿quién va a vender los productos? Esto es una falacia. Y además de una falacia, es algo extremadamente negativo para cualquier modelo económico. No funcionaría el mundo y nos vamos a freír espárragos todos si estamos convencidos de que el crecimiento y la competitividad son las claves del bienestar de la sociedad. No es verdad. Son las claves de crisis continuas. Lo que tenemos que hacer es participar en todos los debates posibles para demostrar que el crecimiento y la competitividad son los ingredientes que llevan al suicidio de la humanidad y que es urgente reemplazar crecimiento por desarrollo y competitividad por cooperación, así como utilizar el dinero como herramienta y no como objetivo, el dinero por el dinero. Esto es lo que defiende el modelo económico del bien común, modelo del que ya hemos hablado aquí muchas veces y del que seguiremos hablando mientras nos dejen, claro.
Lo de utilizar el dinero como herramienta me hace pensar en un libro que he visto en casa que lleva por título Nos vamos de viaje. ¿Con qué dinero? Lo ha escrito María José Bataller. ¿No es tu amiga de Murcia que escribió otro libro y que tiene un hijo muy simpático que se llama Tom?
Pues tienes muy buena memoria, Andreas, efectivamente. María José es mi amiga de Murcia y ambos compartimos la necesidad de difundir la cultura financiero-económica, ella particularmente para jóvenes. Escribió hace unos años Billetes de ida y vuelta para niños de 8 a 10 años, libro que presentamos en directo cuando yo estaba en Radio Nacional de España. Y ahora, Plataforma Editorial ha publicado el libro cuyo título, repito, es ¿Nos vamos de viaje? ¿Con qué dinero? Aconsejo su lectura porque este libro facilita la comprensión de conceptos básicos de la economía y de las finanzas, utilizando como vehículo narrativo la organización de un viaje por un grupo de estudiantes de cuarto de ESO, pero sobre todo también lo aconsejo porque el libro demuestra que el dinero es una herramienta para alcanzar proyectos, para generar servicios. El dinero no es un fin.
Papá, para terminar por hoy, te pido que me digas qué vas a hacer este próximo jueves en la Universidad de Valencia.
Pues mira, lo que voy a hacer es participar en la presentación de un libro del que ya hemos hablado en esta web. Se trata de La banca que necesitamos, escrito por Joan Ramón Sanchís Palacio y publicado por la Universidad de Valencia. Este libro debería estar en la mesita de noche de todos los que trabajamos en el sector de servicios financieros, para que todos juntos seamos capaces de demostrar que la banca ética no es una quimera, es una necesidad y funciona, sabiendo que este libro demuestra que la banca clásica ha sido extremadamente nociva para el bienestar de la sociedad. Los interesados están invitados al acto de presentación que tendrá lugar el jueves día 19 de septiembre en los locales de la Universidad de Valencia, en la calle de la Nau, y el acto será moderado por Josep Torrent, que es delegado del país en la Comunidad Valenciana, y participaremos pues el autor del libro, Emili Villaescusa, que es una persona, es una referencia en los aspectos de responsabilidad social empresarial, y yo mismo. Hacer reconocer a la banca ética y al cooperativismo es esencial en nuestra sociedad y todos los que estamos convencidos de ello debemos participar, como he dicho con anterioridad. Nada más por hoy. Buenas noches y buena suerte.